Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, por la paciencia, en el PP, bueno, no sé si Maroto, pero la gente del PP le llama ya Santa Isabel Díaz Ayuso, porque ha tenido que tener una paciencia de santa para aguantar a las beatas y a los beatos, o sea, de todo. Pero el 19 de agosto, o sea, como quien dice, anteayer, por fin tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, señora presidenta Isabel, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, yo lo he seguido por internet frenéticamente hasta el día de la toma de posesión. Yo quiero verla tomando posesión y ya, porque era, en fin, aquello ha sido complicadísimo. El debate fue terrible, con el chulo, el profesor maltratador, el rejón, la niña Serra disparatando y tal, pero todo bronco, difícil, en fin, y sin saber si los aliados al final iban a ser aliados o iba a ser Bellido Dolfos y iban a apuñalar por la espalda. Primero, mucho Lexatín es preparación mental, o sea, ¿cómo se aguanta durante mes y medio? Pero sobre todo el último mes, ¿cómo se aguantó esa tensión en la que los que tenían que apoyar decían que no apoyaban, que a lo mejor, que quién sabe, que no, que ahora no, que hoy sí, no, hoy no, a lo mejor otra semana, y así un día y otro día y otro día hasta el 19 de agosto?
Sobre todo lo que hacía era mirar hacia adelante y era consciente de una situación como la que tenemos ahora, y es un gobierno en España que está utilizando todos los resortes del poder y la economía del país a su antojo para ver si quiere ir o no a unas elecciones, y siendo consciente del problema que tenemos de nacionalismos, de divisiones en otras comunidades autónomas y de una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo a nivel internacional, que ya se nota que la recesión también está afectando a España, con todo eso por delante decía, esto no es nada para los problemas que tiene de verdad este país. Luego vamos a intentar sacar esto como sea, porque lo que viene a continuación es mucho más importante. Y eso es lo que hacía que al final dejara todo en anécdotas.
Bueno, pero la anécdota, todos los días el anecdotario era horrible. La cuestión de fondo es, ha llegado a, entró, como se decía en el tenis, por fin, el PP tiene la presidencia de un gobierno repartido y dependiente. O sea, no es que solo tenga además la mitad, digamos, del poder o poco más de la mitad, sino que es que además depende también del voto de un tercero que ni siquiera está en el gobierno. Y al no tener poder tiene menos responsabilidad y puede tocar las narices como le apetezca. En Andalucía hay que decir que, afortunadamente, eso está encauzado. Muy bien, por cierto. Además, el nuevo líder de Vox, la verdad, es que lo están haciendo muy bien en Andalucía y además el enemigo es el mismo. Yo creo que en Madrid no va a tener la misma suerte la presidenta, pero bueno, ojalá me equivoque.
Lo que intento es ir paso a paso. Entonces, como les debo los votos, al final yo estoy aquí, soy presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Como les debo los votos, hay
y
que ser programa, agradecido.
El esto programa es que era bajada de impuestos, decir que Madrid es la capital de todos los españoles, cosa que es de agradecer. Yo no sé si vosotros sois, Rosana creo que es de Madrid.
Yo soy madrileña, madre, casi gata, sí.
Bueno, fíjate.
Fíjate, ya una especie
no
muy...
No llego ni a sardina, o sea, sí, pero sí. Aquí cada uno es de su padre y de su madre.
Hombre, pero uno no es de donde nace, sino de donde pase, y aquí pasemos todo.
O donde yace, o donde yace. Pero el único
déjame
sitio,
hacer patria un poco,
el único sitio de España, el único sitio libre que queda en España, de verdad, es Madrid. O sea, es que ya ni en Aragón te dejan estar sin ya pasarte el censo de si eres un auténtico baturro genuino, que yo además lo soy, pero Echeminga me echaba de Aragón, o sea, que es el colmo, que vengan de Rosario, Argentina, al charte de Teruel. Bueno, pero es que en Castilla y León también tienes que pasar el fielato o municipal o autonómico. En Castilla-La Mancha ni te cuento. En Extremadura han descubierto tres lenguas. O sea, llevan el español a todo un continente, América, y descubren tres lenguas extremeñas, como si hubieran hablado otra cosa que español toda la vida. Bueno, y así está el único sitio donde empieza a funcionar la cosa desde el primer día, vienes y vales, sales adelante, y si no, pues chico, a ver cómo te bandeas, es Madrid, es que ya solo nos queda Madrid. Eso, el discurso de toma de posesión, a mí esa es una referencia que me llegó de verdad, porque es que cada vez conozco más gente, y no necesariamente de Cataluña, donde la gente es que huye. Es decir, el Estado de las Autonomías ha convertido Madrid prácticamente en el refugio de la gente que no pregunta quién es quién o de dónde viene.
Ha convertido a Madrid en ciudad cosmopolita.
Pues es verdad.
Paradójicamente.
Sí.
Pero yo creo que no es tanto por las autonomías, sino por haber gestionado Madrid siempre sin regionalismo, particularismo y habiendo entendido precisamente que lo que hace más fuerte una sociedad es precisamente la libertad. Y yo lo que quiero, sobre todo, ahora que has visto que hay otras comunidades autónomas que empiezan a atacarnos a Madrid por el tema fiscal, ha habido ya varones socialistas que han dicho que es el mayor ataque a la Constitución, el anuncio que hice sobre bajadas de impuestos. Yo lo que quiero anunciar es que nunca voy a ser una persona que voy a entrar en rivalidad con otras comunidades autónomas, porque para mí todos somos España, somos el mismo país. Y no voy a hacer nada que pueda ni ofender o dividir a madrileños con catalanes, madrileños con asturianos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos solamente la obligación de llevar administración a través de esas autonomías a todos los ciudadanos. Luego, salvo la sana competencia fiscal entre autonomías, no voy a hacer otra. Y voy a utilizar, de hecho, estas rebajas fiscales como atractivo internacional, porque Madrid no compite con Soria, Madrid no compite con La Coruña, Madrid compite a nivel internacional. Y todo capital privado que venga a Madrid gracias a esto también va a beneficiar al resto del país y como humilde y enamorado compatriota quiero que así suceda. Para mí lo que ocurre en La Coruña y lo que ocurre en Andalucía, en cualquier rincón de este país, me importa lo mismo que en Madrid.
Bueno, una última cuestión y ya reparto y preguntáis lo que os parezca. Esta idea... De momento, en Aragón dirían que no pasa de ideica, de España suma, que está bien si es que hubiera que sumar. Quiero decir, si hubiera sumandos, porque sin sumandos no hay suma. Hasta donde yo aprendí en matemáticas, para que haya suma tiene que haber sumandos. Como son tres los sumandos necesarios y de momento solo hay uno y no del todo, porque ya vi ayer a Maroto diciendo que esto de España suma no lo ha debatido la ejecutiva del PP. Digo, vamos a ver si la ejecutiva del PP se llama Pablo. O sea, pero ¿cómo que...? ¿Cómo que? ¿Cómo? O sea, ha tenido la ventaja Maroto, y es que antes había dicho que no Ciudadanos, y Vox que ha dicho que no, incluso para el Senado. O sea, ¿cómo es posible que la gente no entienda que al menos el Senado, que sí lo puede conquistar una alianza de los tres partidos de centro y derecha, que ya han llegado a ese acuerdo en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en muchos ayuntamientos, por ejemplo en Madrid, pero ¿por qué no lo pueden hacer para el Senado?
Desde luego. Además, para mí España suma, sin más, es una declaración de intenciones. No significa que nos fusionemos tres partidos ni que nos abandonemos. Somos organizaciones diferentes, vemos la vida con sus matices, afortunadamente, porque en el centro-derecha sí los hay, pero, sin embargo, pone la mesa para una posible cena en el futuro por si nos necesitamos en muchas comunidades autónomas y no digamos en el Senado, porque de ir juntos podríamos hacer un frente ante la mayoría absoluta del PSOE con los nacionalistas, con los que tanto le gusta pactar y con los que tanto alimenta al final la división que está habiendo en este país en tantas autonomías. Luego, simplemente es una actitud, y por eso a mí me parece que la propuesta de Pablo Casado de partida es buena, pero ni se ha de imponer efectivamente, ni es necesario en todas partes. Aunque allá donde no haya España suma, ya estamos sumando nosotros tres, como bien indicas.
Sí, pero hay cosas, por ejemplo, en el Senado, que es clarísimo, porque ahí está el 155 y el veto a los presupuestos. Uh-huh. Nada menos, casi nada. O sea, un gobierno con los comunistas, con un presupuesto comunista, de cara a la recesión, lo puedes vetar en el Senado. Y si pasa lo que yo creo que puede pasar, que es un octubre de violencia en Cataluña, puede ser necesario intervención. Sin el Senado, eso es muy difícil. Con el Senado, el 155 es exprés, que además ya lo hemos visto. O sea, yo no entiendo cómo ni en el Senado y en las circunscripciones pequeñas es evidente que cuando se están jugando 3-4 diputados hay una suma o un desistimiento, la fórmula que sea. Hay 27 capitales, me parece que eran 27 circunscripciones, donde una alianza eran casi 20 escaños más. O sea, es que no estamos hablando de una alianza general ni programática, pero hombre, una alianza electoral es de sentido común.
Y además ha habido...
176 llegaba a sumar en un supuesto optimista, si hubiesen ido los tres...
Eso juntos, en el Congreso, sí, pero sí. En el Senado ya es la mayoría absoluta.
Sí, sí. Ha habido muchas administraciones que hemos perdido precisamente por muy pocos votos, por no unirnos, y le hemos dado una mayoría que no tenían en realidad en votos a esos partidos que utilizan... la oportunidad de gestionar para solo gestionar sentimientos y no presupuestos, y apoltronarse a través de pues de las lenguas cooficiales, de la riqueza cultural de España, de bueno, pues de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos. De hecho, nos ha venido, y ya lo hemos visto, culpa de todos, ¿eh? A mí me parece que esto ha sido una culpa de todos. El caso, por ejemplo, de Navarra, donde durante muchísimo tiempo ya había colectivos de médicos y de profesores que venían avisando que para entrar en las plazas estaban utilizando el euskera, cuando es una lengua que no estaba utilizada ni por el 8% de los navarros, para dividir y para hacer un filtro.
Y además solamente de Pamplona para arriba. La mayor parte de... Pero, sin embargo, se dejó llevar, a UPN también se dejó llevar, el regionalismo, nacionalismo, exacto, hispano-navarro, no sé qué, de UPN, la época de Cruzall y compañía, y por ahí, por la sacristía, al final llegó el euskera, y ahí están.
Y ahí está, ahora ya hay ciudadanos de primera y de segunda, los que lo hablan y los que no, que es la mayoría, y así con todo. Por eso hay que unirse, y todos aquellos que queremos que España siga siendo un país de ciudadanos libres e iguales, a pesar de las diferencias, tenemos que buscar esos puntos en común, sea a través de España Suma o sea a través de otras iniciativas, pero no es momento de estar divididos ni de estar pensando solamente en nuestro ombligo, porque este país ahora mismo tiene un grave problema de unión.
Bueno, a ver, Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días, señora presidenta.
Ya hace 15... ¿Cómo le suena cuando oye señora presidenta?
Bueno, a ratos digo, soy yo.
La señora no ha venido.
Es que los que somos sí, medio Ávila, medio Teresa, a mí no me ha... Sí, yo cuando veo las fotos de la toma de posesión digo, mira, ahí está Ayuso. Digo, soy yo. ¿Qué pasa?
Hace 15 días, ¿no? El día 19, hace aproximadamente 15 días que tomó usted posesión. Y a su vicepresidente, el señor Aguado, empiezo por la actualidad más inmediata, ya le ha dado tiempo a mostrar su disposición a apoyar una comisión de investigación que proponen los partidos de izquierdas acerca de unos hechos que le afectan, y aludiendo además a la sombra de la corrupción, utilizo esa expresión, sobre Aval Madrid. Yo quiero saber si a usted eso le parece una deslealtad, una manera de hacer oposición desde dentro del gobierno, o si le parece bien que se haga una comisión de investigación sobre Aval Madrid.
A mí que sean comisiones de investigación me da absolutamente igual. Lo que pasa es que hacerlas asociada con la izquierda significa más de lo mismo, hacer trajes a medida cuyas conclusiones luego nada tienen que ver con la realidad o con lo que dicen los juzgados. Utilizarlo además de manera torticera con un caso que no tiene nada que ver, que es el caso mío familiar, pues me parece que es un error. Pero no es tanto por el señor Aguado, sino por la izquierda, y por la izquierda mediática en concreto, que está utilizando esto, como digo, para mezclarlo e intentar manchar mi honor. ¿Qué hace la izquierda normalmente? De salida te tienen que etiquetar. La izquierda no permite que salga. Lo han hecho con todo mi gobierno, con cada uno de mis consejeros. Primero te ponen la etiqueta de no está limpio.
Bueno, y usted además, ellos lo deciden, y usted además y luego es ya... machista. Usted es machista.
Yo de todas formas desde hace ya muchos meses, bueno, me han hasta cuestionado como visto. Entonces, sí. ¿Qué más da? Yo ya estoy centrada realmente en cosas bastante más importantes. Yo estoy convencida que los electores del Partido Popular y de Ciudadanos, y también de Vox, lo que quieren son respuestas políticas. Tenemos desafíos mucho más importantes y no me van a despistar.
A ver.
Presidenta, a mí me gustaría preguntarle, tiene una visita prevista para ir a Barcelona antes de la Diada, donde pretende reunirse con empresarios. A mí me gustaría saber qué mensaje le va a transmitir a los empresarios catalanes. Un poco la línea, creo que, de esos mensajes tan claros que pronunció durante el debate de investidura, de esas diferencias entre el nacionalismo excluyente y la apertura y la libertad que defiende Madrid. ¿Cuáles son más o menos los mensajes o cuál es el objetivo de esta visita?
Bueno, la idea es intercambiar experiencias y hablarles sobre la política fiscal de Madrid, entre otras cosas, para que si hay algún empresario catalán que está pensando en abandonar España, venga a Madrid y que por lo menos retengamos aquí el talento. Y después también que hacer al final sinergias entre la sociedad civil para que ellos a su vez a sus administraciones pues también les exijan estas bajadas de impuestos tan necesarias y que están oprimiendo ahora mismo a todos los catalanes a través de sus propios impuestos, que nosotros no tenemos aquí en Madrid porque nunca los hemos asumido, y a través del IRPF y otras muchas propuestas. Nosotros llevamos además también en el programa electoral, y que pienso poner en marcha, no solo esa rebaja, sino también eliminar trabas e incentivar la contratación, la puesta en venta o en alquiler de vivienda privada y seguir creando y teniendo familia, etcétera.
¿Y usted sabe lo que contamina al empresariado catalán, que es corrupto y subvencionado por naturaleza desde tiempos del arancel Cambó? consiguieron corromper a Cánovas del Castillo y era el 98, luego lo mataron los anarquistas, pero ya lo había corrompido Cambó. O sea, esto es una tragedia. O sea, el empresario catalán, no hay más que ver el Círculo de Economía, ahora en manos de un separatista radical, porque no van a votar, ellos esperan cortar el cupón. Es terrible. Es lo peor del empresariado español, incluyendo parte del de Madrid, claro. Pero es que yo cuando leí la noticia, digo, hombre, si es por una promesa, decir, bueno, si soy presidenta, al Cristo de Medinaceli y voy a Barcelona y me reúno con empresarios catalanes.
También creo que en estos días no solo se tiene que hablar de lo que quieran los independentistas. Yo estoy convencida que los catalanes, como el resto de los españoles, su principal preocupación es el empleo, es su familia y es salir adelante. ¿Y por qué vamos a estar hablando una y otra vez solo de lo que quiere la línea totalitaria? Lo que le importa a lo mejor a la gente, seguro, es también otras muchas cosas, y abrir ese debate pues me parece sano. Y además Cataluña es España y cualquier político español tiene derecho a moverse por todo el país para abrir debates, para llevar propuestas y para, bueno, no, si para conocer opiniones.
Contagio. Pero en fin. Bueno, a ver, Maite.
Bueno, recientemente el ministro Ábalos acusó a su gobierno de hipocresía al reclamar el dinero debido a las comunidades autónomas por las retenciones a cuenta y la devolución del IVA y al mismo tiempo anunciar rebajas fiscales. ¿Cuál es su reflexión?
Pues que es la incompetencia del gobierno para devolverle a las autonomías lo que nos compete, porque es el dinero que hemos recaudado, no lo voy a pagar en los bolsillos de los ciudadanos. Y por más que lo intenten algunos líderes socialistas regionales, Madrid tiene autonomía para seguir bajando los impuestos. Lo llevamos haciendo 16 años de manera ininterrumpida y eso ha hecho que la inmensa mayoría del capital privado que viene a España venga precisamente a Madrid. Y lo que tienen que hacer es, en vez de criticar tanto, algo que le gusta mucho al socialismo es prohibir, criticar o dividir. Pues que tomen nota, que vean por qué Madrid está ahora mismo económicamente como está y que hagan los deberes ellos también. Y son libres de seguir asfixiando económicamente a través de los impuestos a sus ciudadanos. Yo creo que se equivocan y desde luego lo que no voy a hacer es entrar en esa guerra entre autonomías, porque además ellos lo utilizan de manera torticera. Si yo critico algo que han hecho las autoridades en Asturias, por ejemplo, dirán, Madrid ataca a Asturias, pues nada más lejos. Me preocupa lo que ocurra en Asturias, me preocupa lo que ocurra en Valencia. La sana fiscalidad, la competencia sana entre autonomías, para mí la competencia es un principio que es absoluto, vamos, no es que es sano, es que es necesario. Y yo quiero que todos los españoles reciban los mismos servicios públicos, independientemente de la comunidad donde vivan, pero la política fiscal sí que ha de ser competitiva y ha de demostrar que si quieres crear empleo de manera mágica, empiezas por bajar los impuestos y verás cómo eso sucede.
Presidenta, yo también tengo que acostumbrarme, o sea, hay un problema básico y es que España va camino, como toda Europa, a una época de recesión. No sabemos cuándo llega, si va a llegar en Navidad o va a llegar en Semana Santa, pero que llega, llega. Bueno, de hecho ya está Alemania en recesión técnica, o sea, si está Alemania, Italia, pues, y eso que no se sabe las cuentas de Italia, que si se subieran, a lo mejor.
El gran agujero ese
de Italia. Sí, de hecho nadie ha querido saber nada de los presupuestos de Italia. Es más, han puesto a Draghi, lo pusieron en el banco para taparlos.
Ni los presupuestos ni los bancos.
No, nadie. Se sabe más del Vaticano que del presupuesto italiano, lo cual ya es mucho saber. Bueno, pero Madrid es el único elemento, digamos, discordante, y Andalucía, porque hay que decir que solamente en Andalucía se creó empleo en España por encima de la media con la nueva Junta de Andalucía, cosa que no había sucedido nunca en 37 años. Pero Madrid tiene el gran desafío de ser prácticamente la isla fuerte de crecimiento, sobre todo si están en marcha los grandes proyectos urbanísticos que estaban bloqueados, que llevan bloqueados más de una década, que están a medias entre el ayuntamiento y la comunidad. Hay cuatro grandes proyectos urbanísticos, se conoce siempre el de Chamartín o
Nuevo Norte.
Nuevo Norte,
que ve la luz ya a finales de año.
A final de año. Uh-huh. Y los otros proyectos que había, campamento, etcétera, ¿qué planes tienen más o menos para poner en marcha, digamos, algo que al inversor, también al inversor extranjero, claro, le puede interesar? Porque es evidente que invertir en la infraestructura de Madrid es un negocio, pero hay que tener pues un calendario, perspectivas, etcétera.
A ver, aparte de seguir desarrollando urbanísticamente Madrid, lo que queremos es seguir llevando la leyenda de lo que supone Madrid como comunidad a la hora de atraer talento y de empresas. Hay que tener en cuenta además que Madrid es una comunidad donde hay grandes servicios públicos, un alto nivel educativo, sanitario y unas grandes infraestructuras, sobre todo de transportes. Es una región además segura y con un nivel de vida bastante alto. Y eso es lo que nosotros queremos trasladarle también a otros empresarios. Queremos ahora ir dentro de poco también a Londres y queremos aprovechar la oportunidad del Brexit, porque el Brexit o es una oportunidad o es un auténtico perjuicio, porque hay empresas que tienen deslocalizadas sus sedes en 4 y 5 países y ahora se van a contraer en 1 o 2. Si nosotros no nos situamos entre los primeros países más competitivos, esas empresas se retirarán también de Madrid por culpa del Brexit y de España. Luego, sobre todo, lo que queremos hacer es seguir atrayendo capital y empresas, no solo a través de las de eliminar trabas burocráticas, sino de facilitar a esas personas que vengan a Madrid empezar desde cero, pues con muchas facilidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Marca España, marca Madrid, y para nosotros eso va a ser fundamental en estos meses. Por eso esas rebajas de impuestos también son necesarias, por mucho que les duela a los socialistas.
Bueno, hay muchas llamadas, ¿no, Vanessa?, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la flamante presidenta. En realidad son 13 días. 13 da hoy, 31 de agosto, son 14 con hoy, o sea, ya ha pasado el día peor, 14 días.
Bueno, aunque tomé posesión una semana más tarde, pero sí.
Bueno.
Pues sí, sí, pero siete. Vamos.
Bueno, pues bien, el número de la suerte, el número mágico, el 7.
Una vida.
Bueno, pues solo 7 días, hay muchísimas cuestiones, pero también hay bastantes mensajes de alerta sobre su socio de gobierno, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas, a ver si hay alguna incómoda para la presidenta de Madrid, porque con los aliados que tiene, ya ha salido Rivera pegándole alguna puñalada.
Sí, bueno, comienzan las temporadas radiofónicas y reaparece Albert Rivera.
Mira,
que ha estado desaparecido
mes y medio, sí, sin tener noticias.
Le han preguntado sobre España Suma, sobre el proyecto de España Suma, y si queréis escucharle, esta ha sido su respuesta.
A ver,
en Onda Cero.
España Suma, pero la corrupción resta. Es decir, no todo el mundo va a votar a un partido que tiene 40 y tantos casos por resolver las urnas. Hemos visto que esta semana pueden acabar imputando otra vez por la Púnica a nuevos líderes del Partido Popular.
Pues, como dicen en Aragón con la Jota, ahí la tienes, báilala. O sea, ¿cómo va a sumar si el primer sumando no suma?
Si el primero que coge ex cargos del Partido Popular es Ciudadanos.
Sí, eso también es verdad.
Luego, yo creo que ni sus votantes ni los nuestros están en estas cosas. Lo que quieren es que demos certidumbre, soluciones, y no creo que le haga gracia ni al votante de Ciudadanos ni del PP que nos estemos peleando ni lo más mínimo con todo lo que tenemos por delante.
No, no, si va camino de Santa Isabel de Hungría, o sea. En fin, vamos allá.
Bueno, nuestro contestador, @eslamanana.fm, en nuestro correo electrónico están llegando muchísimas cuestiones sobre esa rebaja fiscal que está preparando para Madrid. Los oyentes lo que quieren saber es cómo va a beneficiar directamente a su bolsillo. Ya en el contestador también otras cuestiones, por ejemplo, qué planes tienen para Telemadrid o para la seguridad en la capital.
Viendo cómo la Sexta archiva casos como el posible trato de favor en la hipoteca de Espinar o la posible alzamiento de bienes en la donación a Carmena de los bienes de su marido o las corruptelas de todos los ministros de Sánchez, y viendo la campaña de acoso y derribo que están haciendo contra usted por mucho menos, ¿está usted en la obligación de darles explicaciones?
Que tenga muchísimo cuidado con Aguado. Se la puede colar en cualquier momento, igual que se llevó a Garrido a espaldas del Partido Popular.
¿Cómo piensan ustedes evitar que incidir en aumentar la seguridad en determinadas zonas más conflictivas no provoque el desplazamiento de esa delincuencia o de esos problemas a otras zonas?
Bueno, a ver.
Con respecto a las explicaciones sobre mi familia, es cierto que yo he dado hartas desde hace 2 meses y creo que no debo estar en eso ya, porque lo que quieren es que me confunda o me despiste y esté otras cosas, y no es así. Pero vamos, sacar a colación casi 10 años más tarde cómo se arruinó mi familia, efectivamente a mí me parece que es bastante vil. Y si fuéramos a comparar casos y situaciones de cada uno, por lo menos queda claro que la mía no es la que se ha enriquecido ni se ha aprovechado precisamente de mi ascenso en política. Cuanto mejor me ha ido a mí, peor le ha ido a ella. Luego creo que queda claro que son casos muy distintos, ¿no? Sobre mis socios de gobierno, yo creo que Tenemos mucho en común y también creo que en cuanto empecemos, además ahora en el Parlamento, en cuanto empecemos a principios de octubre a tener plenos y vean dónde está el adversario, dónde están los problemas, estoy convencida que este gobierno todavía va a estar más unido. Pero parte de esa unión es así, somos un mismo equipo, lo dije el mismo día que tomaron posesión mis consejeros, tenemos un proyecto, tenemos 155 medidas que están comprometidas con los ciudadanos de Madrid y otras muchas más que vamos a ir viendo sobre la marcha. Nos unen las dificultades que tenemos ahora mismo como país y la importancia de Madrid en España. Si se para Madrid, se para España. Y eso es lo que estoy segura que va a pasar al final, que vamos a seguir trabajando sin más problemas. Y luego, sobre el tema de la seguridad, es cierto que a mí me preocupa la seguridad en muchos aspectos, jurídica, económica y también física. Y para eso, además de seguir reforzando el proyecto de seguridad local que tenemos en Madrid, a través de las Vescam, lo que queremos también es atraer más agentes de la Guardia Civil y de la Policía a vivir aquí, porque aquí el nivel adquisitivo es mucho mayor y les cuesta también a los agentes quedarse. Y para eso queremos hacer convenios con el Gobierno para reformar las casas cuartel, así como incentivos fiscales para que vengan y también sus hijos puedan acceder a mitad de curso a los colegios y tengan ayudas en el transporte, etcétera. Queremos también, por eso, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en mi competencia autonómica.
Bueno, esta es una cuestión muy de fondo. Antes comentaba, porque ha sido una noticia de la semana pasada, que dos clanes gitanos se disputan el trono de la ocupación en Vallecas. O sea, que ya la reyerta llega al delito. Ya se reparten, no se reparten zonas como los gángsters de Chicago, no se reparten barrios, se reparten escaleras de pisos que ocupan y tal. Y claro, primero no se puede decir gitano, luego no se puede decir ocupa. Luego, no se puede decir que son viviendas de protección oficial dadas siempre mediante la corrupción. Bueno, donde vivía Pablo Iglesias, una vivienda de protección oficial de su madre, que su madre no ocupaba porque tenía tres pisos más, y así sucesivamente. O sea, como no se puede hablar de nada, al final resulta que estalla todo. Y lo que estalla, como se está viendo en Barcelona, fundamentalmente es la seguridad. Porque antes hablaba de la seguridad jurídica, que es verdad y que está, es una de las bases fundamentales de los precios de los alquileres y de la inseguridad, que es la falta de seguridad jurídica que tiene el propietario de un piso o la voluntad de comprarlo. Eso es también es un clima. Es decir, igual que en Madrid se sabe que la propiedad, por lo menos mientras esté el PP, no se va a atacar, pero en cambio la seguridad física en la capital y en muchas zonas, digamos, que están a medias, porque es que Madrid no se sabe muy bien dónde empieza o termina, sobre todo después del soterramiento de la M30, pues no sabes, esto es la capital o no lo es. Bueno, por mucho menos está el México DF, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede construir, digamos, una sensación de que sí va a llegar la policía? Es decir, que si alguien llama a la policía va a llegar. Y si no, la Guardia Civil. Y si no, la municipal. Pero que no van a llegar 10 minutos después de que se haya producido el delito, sino que se puede contar con ellos.
En primer lugar, tenemos que ofrecer una imagen de unión y de acción conjunta entre administraciones, que es algo que va a ocurrir ahora en Madrid entre el Ayuntamiento y la Comunidad. Tanto José Luis Martínez Almeida como yo tenemos muy claro que la seguridad ciudadana, que el orden público y sobre todo la ocupación son temas que preocupan mucho a los ciudadanos. Es que todos los días hay alguno que nos escribe, nos llama para decir que están harto preocupados porque, evidentemente, irte unos días fuera por lo que sea y que lleguen y te hayan limpiado tu casa, y no digamos ya en zonas como el Lavapiés, donde los narcopisos hacen que los propios vecinos se sientan más inseguros en su casa que en la calle. Luego, a través del ayuntamiento, se van a reforzar cámaras de seguridad, se va a seguir apoyando y colaborando con la labor que realiza la policía local, cosa que no ocurría con el ayuntamiento de Carmena, como hace Colau en el de Barcelona. Y luego, por nuestra parte, como digo, pues seguir atrayendo agentes de la Policía Nacional para la Ciudad de Madrid y de la Guardia Civil para el resto de la comunidad. Entonces, con más agentes, con una legislación muy clara y luego pidiéndole al Gobierno que aplique las medidas y las leyes y, bueno, y seguir reforzando a nivel legislativo las propuestas que tenía el Partido Popular en materia de ocupación. Nosotros, por nuestra parte también, a nivel autonómico, lo que queremos hacer es reservar viviendas del parque social para personas que les hayan ocupado sus casas para que temporalmente no se tengan que estar costeando un hotel o por su cuenta pues un sitio donde vivir mientras se arregla esa situación. Pero desde luego lo que vamos a hacer siempre es trasladar ese mensaje inequívoco de que la ocupación es un delito, que la propiedad privada es sagrada y que nosotros vamos a estar ahí acompañando a los ciudadanos que han sufrido una ocupación y poniendo todas las medidas que sean necesarias para que la ocupación descienda y desaparezca.
A ver. Lo trágico es que para poder combatir eficazmente la ocupación se necesita una legislación a nivel nacional. Sí. Pablo Casado presentó una propuesta que realmente iba al fondo de la cuestión, que es: alguien te entra en tu casa y sin necesidad de ir al juez, vas directamente a la comisaría con tu título de propiedad, que eso es en el registro,
llega
en el notario.
Policía, le pone las pulseras
y 48 horas fuera.
En 48 horas. Y sin embargo, no es lo que sucede en la actualidad, que en lugar de 48 horas te tiras meses y meses sin poder recuperar tu propiedad. Eso es fundamental, fundamental. Sin embargo, por desgracia, esa reforma ni se ve ni se la espera. Al revés, Podemos lo que propone es justo lo contrario. Podemos propone que los ocupas dejen de ser calificados como delincuentes.
Claro, es que son ellos. Pero hombre, si vienen, o sea, del patio, maravilla.
Es que ya ni siquiera los puedes echar. Pero sí es cierto
si los
que
vecinos ven algo, se callen.
A mí sí me parece que ha habido un pequeño punto de inflexión en esta materia, y es Almeida con la Ingobernable. El edificio ocupa, que lleva años ocupado, y es además un edificio público, ha dicho que los van a echar sí o sí, se pongan como se pongan. Pero y ese cambio de actitud a mí me parece fundamental.
Pero es que tienen que verlos. Cuando la gente vea, a ser posible, en Telemadrid, ¿se va a ver algo en Telemadrid? Bueno, Marta Rivera de la Cruz es de cultura, a lo mejor hasta ahí ahora un espacio de libros y esas
Ojalá.
Cosas. Que hubo una época en que en Telemadrid había espacios de libros y cosas, y se veía.
Pero es una de las cosas que preguntaban los oyentes, los planes para Telemadrid. Pero, no sé si, yo no me gustaría que se fuese sin responder.
No, a ver, ¿hay algún plan o tiene que concertarlo?
No, y ahora lo que voy a exigirle a Telemadrid, como al resto de los organismos públicos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos, ha de justificar las cuentas, ha de ser un servicio público con audiencia, porque un servicio público sin público no es un servicio, y le voy a pedir la misma austeridad que al resto. Vamos a ver cómo funciona y a partir
si
de ahí decide.
Si tiene una plantilla gigante, si tiene una plantilla que cabe en, no sé, 3 Telecinco, si es que las televisiones autonómicas tienen, de hecho, 2 cadenas, la otra que se llama La Otra, que son los que no ven la una, tampoco ven la otra. O sea, es una cosa fantástica. Esto es un invento de Gallardón. Bueno.
No, es de Leguina.
La Otra es de Leguina.
¿Ves? ¿Ves? Eso
¿La Otra? Pensaba que decías Telemadrid.
No. La otra fue de Gallardón.
Bueno, ha habido de todo, pero es verdad que, bueno, como servicio público que es, tiene que ser un servicio, y para eso
y
tiene
si
que
no
tener sus audiencias.
Se cierra.
Bueno, y si no se verá, esto es verdad que está protegido, amparado en una ley en la Asamblea de Madrid, que no depende solo de nosotros, pero en eso lo tengo claro. Ya no es un servicio público esencial. Luego lo que tiene que demostrar es que tiene ese público y que está dando cuotas y que se ajusta a un presupuesto, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una situación delicada. Yo tengo que reducir las listas de espera. Me importa seguir reformando el metro, que tiene ahora una serie de problemas acumulados. Tenemos que seguir construyendo colegios, una serie de necesidades que son evidentes, y entonces las prioridades son las que son.
Bueno, pues nada, en fin, dentro de aquí a un par de meses nos volvemos a ver y pasamos resumen. ¿Cuándo dicen que empezarán a echar los ocupas? ¿Cuándo va a entrar el camarada Almeida? ¿Cuándo va a empezar a echar ocupas?
En cuanto pueda. Esta misma semana nos vamos a reunir para ver cómo podemos ver el tema de duplicidades y de competencias, para que cada uno estemos ordenados, y luego a la hora de la política fiscal que estemos también de acuerdo y hacer las bajadas a lo mejor de manera conjunta e informando a los ciudadanos de Madrid para que sepan de quién es cada cosa. Y también queremos hacer, ver nuevos planes de movilidad para colaborar con la fluidez del tráfico, que evidentemente es uno de los perjuicios mayores y que es lo que nos quita algo importante que no tenemos en Madrid, de las pocas cosas que no tenemos, que es tiempo, y que efectivamente pues el tema de la movilidad en eso es fundamental.
Bueno, pues enhorabuena, al final salió la cosa y me alegra verla con esa buena disposición. Tortilla el Exatín
y
eso es. Bueno, muchas gracias. Y sal día
a vosotros, salir. Gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.